Hay muchas más, pero yo voy a hacer referencia a las con las que yo compartí. ¿Sí? ¿Me puedes lanzar el vídeo?
Smarter to travel in groups. Smarter to travel in groups.
Así dice el Señor. Dije, ¿sí? Compartí este vídeo para, porque una de las cosas de las que el Señor nos habló era de que Él nos había puesto a trabajar por familias. Y que parece que individualmente cuatro pingüinos ahí mal puestos en un iceberg, un trozo de hielo ahí, no tienen nada que hacer contra una orca, contra una ballena de esas enormes. Pero... ¿visteis lo que pasó en la imagen? Se pusieron de acuerdo, trabajaron juntos, unánimes, y vencieron. En el lema nos hablaba el Señor sobre levantarnos y edificar. Y la estrategia era poner al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y hablamos mucho durante toda la semana sobre todo esto. Mi sugerencia, mi consejo es que si no estuviste con nosotros en la semana de oración, entres en la página web y puedas oír cada una de las enseñanzas que hubo para saber hacia dónde el Señor nos está llevando como cuerpo. Pero una de las cosas que el Señor nos habló es que quería que pensásemos como familia. Y el Señor nos llevó, basándonos en el libro de Nehemías durante toda la semana, a llegar a hacer un pacto como el pueblo de Dios hizo en Nehemías capítulo 8 y 9. Ponme los puntos, por favor. Muchos de nosotros escribimos como familias en los muros que nos comprometíamos a la reconstrucción de nuestro altar familiar. Cada uno ocupando su lugar, buscando a Dios, bendiciéndole y sirviendo a los nuestros. ¿Tasa? Que nos levantábamos y edificábamos, poniendo nuestros dones, capacidades, tiempo y recursos al servicio del reino. Que la pregunta que nos íbamos a hacer era, ¿qué quieres que hagamos nosotros para ti en este tiempo, para el reino? Para enfocarnos en lo que podemos aportar nosotros. Dame la siguiente. Y que pensemos como la familia de Dios, la familia de familias, buscando la unidad, luchando por las relaciones, es decir, por estar en unidad, no peleándonos, ¿sí? Sino por que cuando hay malentendidos luchamos por estar en unidad, por preocuparnos los unos a los otros, decidimos pasar tiempo juntos y el Señor nos llevó a como familias ir firmando, estuvimos orando unos por otros, ¿sí? Hubo diferentes cosas, yo hago un poco más referencia a lo que yo compartí, a lo que el Señor me había dado a mí. Y la semana pasada, cuando Antonio estaba haciendo todo el resumen, habló de dos promesas del Señor para nosotros como iglesia. Una es Isaías 58:12, que dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado, ¿cómo? Reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La otra estaba en el Salmo 91, pero yo quiero partir desde esta promesa. A muchos de nosotros Dios nos ha hablado. Él está continuamente queriendo hablarnos porque es un Dios relacional. Quiere tener relación, comunión con cada uno de nosotros, con intimidad. Ahora, es importante afinar el oído para saber qué es lo que el Espíritu está diciendo. ¿Sí? Si yo no sé hablar alemán y viene alguien con toda la intención del mundo y me dice cosas muy bonitas en alemán, pues muy bien, pero me quedo igual, porque no soy capaz de comprender lo que está diciendo. Entonces, es importante tener oído y entender el lenguaje, ¿sí? Pero la pregunta de hoy es: ¿Dios me ha hablado? Sí. Yo me voy a hacer referencia a la semana de oración, que es lo último que hemos tenido. Pero cuando has estado pensando en esa palabra que yo te he dicho que pensases, que el Señor te había hablado en el 2019, ¿Dios te ha hablado? Sí. Gloria a Dios porque Él sigue hablando. ¿Sí? Gloria a Dios porque Él sigue haciendo. Quiere seguir comunicándose con nosotros. La pregunta es: ¿ha cambiado algo desde entonces? Y en esta mañana me quiero cuidar mucho, no es la intención de venir a decir, no, eres un, no, porque no has hecho nada. No, no tiene que ver con eso. Pero Dios habla. Y si Dios me habla y me quedo igual que antes de que Él me hablase, peligro. Peligro. Porque puede llegar un momento en el que de forma inconsciente, sin querer, me acostumbre a escuchar la voz de Dios y decir, uy, qué bonito es que Dios me hable. Y quedarme en ese momento íntimo de escuchar la voz de Dios y sentir lo que Él me dice, porque Él siempre me habla con gracia, siempre me habla con amor, siempre trae esperanza y misericordia en sus palabras a mí. Pero que todo se quede ahí. Y en estos días, cuando yo estaba poniéndome delante del Señor para buscar qué compartir, no podía. El Señor es como que ponía muro y decía, no vayas más adelante. No vayas. Yo decía, Señor, pero si tengo una super predicación. Tengo una predicación sobre el rey Ezequías que me encanta. No la he compartido todavía. Y tengo no sé qué, y tengo varias cosas preparadas. Pero no. Hasta aquí. Y es como que, bueno, ¿y por qué me quedo aquí? Bueno, porque de forma inconsciente, vuelvo a repetir, podemos convertirnos en consumidores de la palabra de Dios. Y vienes aquí el domingo y dices, bueno, a ver quién, bueno, a ver, y ya viene diciendo, uy, hoy predica Raúl, uf, te gusta más cuando predica Manuel. Pero bueno, ya que estoy aquí, bueno, pues ya que veas, ¿sí? A ver qué trae, a ver qué dice, ¿sí? Y vayas recopilando y echando, ¿sí? Y es muy peligroso, hermanos, muy peligroso. Muy peligroso que llegue el momento en el que, vuelvo a repetir, de forma inconsciente, no lo hago premeditadamente, pero que Dios me hable, me ponga en marcha o me traiga visión o carga por algo y que yo actúe exactamente igual que antes de que Él hablase. Muy peligroso, hermanos. Y en estos días el Señor ponía una alerta en mi corazón. De peligro, peligro. Y me estoy predicando a mí. Me estoy hablando a mí. Fijaos que estuvimos hablando sobre el muro. Sobre reedificar el muro. Y vimos a través de Nehemías que se necesitaba visión, liderazgo, unidad, muchas de las cosas. Y el Señor le dio a Antonio esta palabra. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de portillos o reparador de brechas. Sé que muchos sabéis lo que era un reparador de portillo, pero me voy a tomar unos minutitos para decir lo que era. Antiguamente, en las ciudades amuralladas, era muy importante que no hubiese grietas, no hubiese portillo, no hubiese brechas en las murallas, para que los enemigos no entrasen y utilizasen esas brechas para poder entrar y conquistar. Entonces, ¿cuál era la táctica de los enemigos? Abrir brechas en medio de los muros de las ciudades. Y dentro del ejército defensor había un grupo determinado de personas que se les llamaba reparadores de portillos, que en tiempos de paz revisaban el muro para ver cómo estaban. Pero tenían una función más importante y era en tiempos de guerra. Y era porque cuando el enemigo era capaz de abrir una brecha y hacer un boquete, ¿sí? O sea, ¿os imagináis la escena esa que van con los troncos estos grandes? Arietes, eso, arietes, gracias. Para eso tengo al Sammy aquí. ¿Sí? Los arietes iban, intentaban encontrar el punto más débil, muchas veces iban a por las puertas, ¿sí? Y ¡pum! A golpear. ¿Por qué? Porque si conseguían abrir una brecha, sabían que por ahí entraban. Pues el ejército defensor tenía este grupo de reparadores de portillos y su función era que cuando se abría una brecha en la muralla, los que estaban arriba del muro gritaban ¡brecha! Con más ímpetu. Y acudían los reparadores de portillos y su función era reparar la brecha. Mientras que unos estaban intentando defenderse y demás, intentar reparar la brecha en medio de la muralla. Ahora, esto conllevaba en muchas ocasiones que tenían que salir a través de la brecha de la muralla, ¿sí? Y estar expuestos al enemigo. Y en muchas ocasiones, si conseguían su función, si conseguían hacer bien su trabajo, lo que sucedía es que estando fuera de la muralla, reparaban el muro. ¿Y dónde estaban ellos? Fuera de la muralla. Y se quedaban fuera. Es decir, que en muchas ocasiones un reparador de portillos entregaba su vida por los suyos. Porque si conseguía hacer bien su trabajo, posiblemente él iba a morir. Pero los que estaban dentro se salvaban. Y a eso nos ha llamado Dios a nosotros, a ser reparadores de portillos. Un reparador de portillos tiene una mentalidad de cuerpo, una mentalidad de familia, una mentalidad corporativa. Un reparador de portillos no podía ser egoísta, porque si solo pensaba en él, nunca haría su función. ¿Sí? Yo creo que ni se lo tenían ni que plantear, porque si se pararon y decían, no, es que yo voy a morir yo, que muera este, ¿no? A Mancio, le toca a Mancio esta vez. ¿Que muera Mancio? ¿Por qué voy a morir yo? Rafa, que Rafa está muy fuerte. Rafa está fuerte, que salga, que muera. Partiendo de la base que Dios nos ha hablado de volver a levantar nuestro altar familiar y a trabajar en familias, y a preocuparnos los unos por los otros como familias, la imagen que tenía durante esta semana era que Dios nos está llamando a empezar a reparar esas brechas que hay todavía en nuestros muros. El Señor nos ha hablado como familias. Nos habló del altar familiar. Y algunos de nosotros nos pidió tomar decisiones de restaurar ese altar como familia. ¿Has restaurado esa brecha en estos días? Porque es importante hacerlo. Y no, no hace falta, dice, no, y no vengo a decirte, no, a ver, Cristina, contéstame. No, no, cada uno está delante del Señor. Pero nos hemos puesto a trabajar en la muralla del cuerpo, y decíamos, cada familia tiene un lugar donde edificar, donde construir, donde reconstruir. Y Dios quiere ir dándonos brechas que quiere que vayamos cerrando cada uno de nosotros y como familias. ¿Para qué? Para proteger a todos. Y si yo estoy en este lado, ¿por qué? Porque ahí pone familia Gallardo Cerezo. ¿Sí? Y si el Señor a mí me ha dicho en estos días que necesito volver a tener una reunión todos los días con mis hijos y orar juntos como familia, imagínate, ¿sí? Y no lo hago, la brecha sigue abierta en el muro. Y no solo va a peligrar mi vida, la de mi mujer y la de mis hijos, peligra la de todo el mundo que está trabajando en el muro. ¿Por qué? Porque ese es el punto débil. Y por ahí va a entrar el enemigo. Está un poco dramática la cosa, pero es así. Cuando piensas como familia, no piensas solo en lo que tú necesitas, en lo que piensas en cuerpo. Por ejemplo, si en estos días la palabra del Señor en el 2019 para tu vida ha sido que tienes que dedicar 15 minutos todos los días a leer la Biblia y tener un altar personal porque por lo que sea no lo has estado haciendo, esa es la brecha que el Señor te está pidiendo que repares. Pide gracia al Señor para que te ayude a repararlo. Porque si tú no reparas esa brecha que tienes en tu trocito de muro de leer la Biblia 15 minutos todos los días, el enemigo va a golpear por ahí. Entonces, el miedo o el peligro o la alerta que el Señor o el Espíritu ha puesto en estos días en mi corazón ha sido, yo he hablado, ¿ahora qué? ¿Qué estás haciendo con ello, Raúl? ¿Ha habido algún cambio en estos días? Y el Espíritu nunca viene acusando. No, no, no. Pero sí que viene a traer alerta. El único versículo que el Señor me ha dejado añadir a todo esto es Cantares 2:15. Que dice, cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Tú podías cuidar, ser un experto y tener la tierra lo mejor preparada y la viña bien cuidada y bien abonada y bien, ¿sí? Pero si no te cargabas a las zorras pequeñas que venían y entraban para comerse las raíces, ¿qué pasaba? Lo pierdes todo. Pierdes el fruto y es posible que si la zorra ha hecho bien su trabajo, hasta la vid muera. Y hay que pensar en grande, en los grandes enemigos y en los pequeños. Hay que pensar en todo el propósito que Dios me ha hablado para mi vida, para los próximos 20 años, si es que Dios me ha hablado de ello. Pero tengo que pensar también en lo que Dios me ha pedido hoy, ahora, aquí. Porque si no, las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Las pequeñas brechas en la muralla hacen que el muro caiga. Porque da igual, imaginaos que tuviésemos un muro entero perfecto. O sea, está con torres, todo grande, como lo podéis imaginar. menos este trocito. Así. ¿Qué es esto? ¿30 centímetros? ¿30? Vamos a ponerle 30, ¿vale? 30 centímetros, ¿sí? Todo perfecto el muro, pero está en desconexión en 30 centímetros. Y dice, pero si la muralla tiene kilómetros. ¿Cómo? Si tiene kilómetros. Tío, ¿tú has visto? ¿No? Y uno dice, no, pero es que hay... No, tú no te preocupes de eso, ven conmigo. ¿Tú has visto esa super torre allí? Allí que está, tenemos a los buenos allí. Y aquella de allí, no. La fuerza de la muralla está donde está su punto más débil. Y da igual las fortalezas que tengas. ¿Dónde atacaría a esa muralla el enemigo? En los 30 centímetros. Dice, pero oye, si hay kilómetros de muro, que pues mira que son malos los enemigos, ¿eh? Hombre, pues para eso son enemigos. A eso van, a tu talón de Aquiles. Éxodo 4. Quiero terminar con esto. Una historia súper extraña. Éxodo 4, del 18 al 26, voy a leer. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés, ¿quién le dijo a Moisés? ¿Quién fue el que habló a Moisés? El Señor. O sea, es Dios quien le dice a Moisés en Madián, ve, vuelve, ¿a dónde? A Egipto. Porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Quién estaba hablando a Moisés? Le estaba diciendo lo que iba a suceder en Egipto, lo que él tenía que hacer en Egipto. Le estaba dando un llamado, le estaba dando un plan para su vida, para ser el libertador del pueblo. 22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. O sea, tenía claramente palabra de Dios Moisés. Versículo 24. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro. ¿Al encuentro de quién? De Moisés. ¿Quién le salió? El Señor. ¿Y qué quiso hacer el Señor? Y quiso cargárselo, como dice Amancio, la versión Amancio 2019. Quiso matarlo. Versículo 25. Entonces Séfora, que era la mujer de Moisés, tomó un pedernal, es decir, cogió la primera piedra que había por ahí medio afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. ¿Y qué pasó? En el versículo 26, ¿qué pasó después? Que Dios le dejó, ¿a quién? A Moisés. Ella había dicho entonces, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. No vamos a entrar en el rollo de que si es Dios el que quiere matarle, aquí hay cosas que no entendemos. Pero quiero ir a una cosa muy sencilla. Dios habla a Moisés, le da una visión, le da un llamado, le dice exactamente las palabras que tiene que hablar. Y Moisés dice... Sí, Señor. En el capítulo 3 es cuando se encuentra con la zarza ardiente y Dios le habla y ve milagros como lo de que tira la vara y se convierte en la serpiente o que mete su mano y tiene lepra y luego ve, ha visto cosas, ha tenido un encuentro con Dios sobrenatural, como nos gustaría a cualquiera de nosotros. Dios le toca, Dios le cambia, Dios le llama. Dios le envía, le dice exactamente lo que tiene que decir y cuando dice, y Moisés no tarda, Va a hablar con su suegro y dice, sí, adelante. Y Dios le dice, está todo en orden, aparentemente. Pero empieza a ir, coge a su mujer, coge a su hijo, y cuando está de camino, en un día descansando, dice que Dios sale a su encuentro. Y que quiere matarlo. No sé qué significa eso de que quiere matarlo, ¿vale? Ni me voy a meter. Ahí os lo dejo para que preguntéis, busquéis, indaguéis lo que queráis. Pero es el Señor. Y Moisés está. Sale a ese encuentro y le pasa algo. Y tanto Moisés como Séfora tienen claro por qué el Señor viene. ¿Sí? Porque la mujer Séfora dice, ya está, aquí esto es lo que pasa. Y dice que ella misma, yo creo que Moisés estaba tan enfermo, tan malo, yo que sé cómo se encontraba, dijo, que me quedo sin marido. Y va y coge una piedra y coge y le corta el prepucio, le hace la circuncisión a su hijo. Escucha, espera un momentito. Pero la base del pacto de Dios con el pueblo, ¿no era la circuncisión? No era lo más básico, el fundamento más abajo que Dios había puesto en su relación entre Dios y el pueblo. Y el gran hombre de Dios tenía una brecha en su familia. Había una zorra pequeña que, por lo que sea, unos dicen que, claro, como Séfora no era judía, pues no entendía el tema y no le había dejado que... A mí me da igual por qué. Pero la cuestión es que la ley decía que al octavo día todo niño del pueblo de Dios era circuncidado. Y por X razones, esta pareja, este matrimonio, no lo hace con el suyo. Dios no le echa, no le discrimina. No dice, no, ahora tú no puedes hacer nada. No. Le habla, le llama, le envía... Pero cuando está en camino, está diciendo, no sé por qué, pero yo creo que estaría diciendo, este es tu punto débil. O entro yo a tratarlo contigo, o como vengan tus enemigos a tratarlo contigo, te vas a enterar. Y resulta que no le deja ir más allá a cumplir su llamado sin cerrar esa brecha que había en su familia. Pero hombre, si ese era el hombre, sí, claro que era el hombre de Dios, era el llamado, por supuesto. Pero esto ya es, esto es interpretación propia, ¿vale? Esto es imaginación de la versión Raúl 2019. Si llega el momento en el que Dios sale a por Moisés y quiere matarlo, signifique lo que signifique, yo no creo que fuese la primera vez que Dios le estuviera pidiendo esto. Porque no creo en Dios, en un Dios así. ¿Me explico? ¿No era que nunca Dios había hablado de este tema a Moisés? Y de repente, como que le entra el sofoco al Señor y va por él. Porque creo que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y no sé de qué forma, pero es que aunque no hubiese hablado al corazón de Moisés el Señor sobre este tema, la ley estaba escrita y no había otra interpretación. Pero él, por X razones, no sé por qué, había hecho lo que le salía de los pies. Versión Raúl Gallardo. ¿Dios había hablado? Sí. ¿Estaba clara cuál era la norma de la ley? Sí. ¿Qué había hecho el siervo? Lo que quiso. Pero antes de ser enviado a cumplir el propósito que Dios tenía para él, Dios le tiene que parar. ¿Y quién sufre las consecuencias? El hijo. Porque no sabemos qué edad tenía ahí, pero no era un bebé ya. Y no es lo mismo circuncidar a un bebé de 8 días... que circuncidar a un niño de 12 años o a un varón de 20. Y creo que en ciertas ocasiones, y este es uno de esos días para mí, así estoy yo. Puedo proyectarme muy hacia el futuro, puedo proyectarme hacia lo que Dios me ha hablado, tengo claro lo que Dios me ha dicho para ciertas cosas, pero en estos días Dios no me va a matar, ¿eh? Ni Dios no nos va a matar a ninguno, pero Dios está saliendo a mi encuentro para ser capaz de cerrar esas pequeñas brechas que deberían estar cerradas porque son el fundamento más básico de mi fe. Porque Él quiere mandarme a cumplir la misión para la cual Él me ha creado y me ha llamado. Pero me ama tanto que antes de que entre en esa pelea, quiere que cierre todas las vías de escape. Y siento de parte del Señor que aquí hay muchos en la misma situación en la que estoy yo. Hay cosas muy específicas y muy sencillitas. No estoy hablando de solo de grandes cosas, con pequeñitas zorritas pequeñas que están haciendo que no puedas llegar a cumplir el propósito de Dios. Y Dios en estos días, en la semana de oración lo hizo, pero sigue haciéndolo, sigue saliendo a nuestro encuentro para cerrar esas pequeñas brechas, esas grietas pequeñitas que para muchos pueden pasar inadvertidas, pero tú sabes que están ahí y Dios te ha hablado de ello y estás ahí en la tensión de porque te está costando, porque sí, porque no, porque esto, y estás ahí en medio de negociación. Que no llegue el momento en el que el Señor salga con la misma firmeza que salió con Moisés. Cierra tus ojos, por favor. Para muchos esas pequeñas zorras son no ser obediente a las pequeñas palabras que día a día el Señor te está dando. Para otros tiene que ver con situaciones familiares que el Señor ha empezado a tratar, pero que quiere que sigáis, se sigan poniendo en orden. Como por ejemplo la construcción del altar familiar. Para otros tiene que ver con que estamos sentados, él ha hablado de que nos levantemos y edifiquemos y seguimos sentados sin ponernos de pie para hacer lo que nos ha pedido que hagamos. Para otros tiene que ver con independencia, porque es mucho más fácil vivir haciendo lo que yo quiero, cuando quiero, sin dar cuentas y sin preocuparme de las consecuencias que eso tiene para los demás. No lo sé, pero en esta mañana creo que el Señor está pidiéndonos que le dejemos, que pongamos de nuestra parte para que esas zorras pequeñitas mueran. Que pongamos de nuestra parte para que con su ayuda y con su gracia esas pequeñas grietas que hay en nuestro corazón, esas pequeñas brechas que hay en el trozo de muro que nos ha mandado construir, Él pueda convertirnos en reparadores de portillos para cerrarlas. Oro en el nombre de Jesús. Señor, Tú estás aquí, Espíritu de Dios. Trae luz, trae revelación a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú no vienes con juicio, Tú no vienes trayendo una carga pesada sobre nosotros, pero sí nos estás alertando, Espíritu de Dios. Trae revelación a cada uno de mis hermanos y amigos, a mí mismo en esta mañana, Señor, para ser capaces de identificar esas brechas que hay en el muro de nuestro corazón, Señor. Poder identificar cuáles son las pequeñas zorras que están queriendo comerse el fruto que tú estás queriendo que demos, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que nos des la gracia a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada matrimonio, Señor, de poder identificarlas, Señor, y dejarte obrar, Señor. En muchas de ellas no es fácil, porque pueden ser costumbres que vienen de hace tiempo, Señor, o son luchas que tenemos. Pero en esta mañana queremos darte la libertad de que sigas trabajando en ellas, Señor. Queremos ser reparadores de portillos, Señor. Queremos cumplir con lo que tú nos has hablado, Señor. Queremos construir nuestra parte de la muralla, Señor. Lo que tú nos has encomendado con responsabilidad, Señor. Sabemos que solo lo podremos hacer si tu gracia nos ampara, si tú nos ayudas, Espíritu de Dios. Pero en lo que dependa de nosotros queremos tener ánimo, queremos ser esforzados, Señor. Queremos ser valientes incluso a la hora de tomar decisiones, Señor. No quiero seguir igual. Quiero responder a tu palabra, Señor, fielmente, como un buen administrador de lo que tú me has dado. Perdóname, Señor, porque a veces me he quedado igual después de escucharte hablar. Pero no quiero que sea así. Quiero reaccionar conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a tu corazón, con lo que tú me hablas a mí. Y te pido lo mismo para cada uno de mis hermanos que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que una de las cosas que el Señor quiere hacer en estos días, y quiero pedirte el esfuerzo de que te dediques un poquito de tiempo, es que en estos días, en esta semana, el Señor va a traer a la luz pequeñas cosas que Dios quiere que cambiemos en nuestra conducta, en nuestro día a día, no sé, cada uno en lo que sea, pero va a traer luz sobre esas pequeñas zorras o esas pequeñas brechas que están abiertas en nuestro muro, para ponerse manos a la obra para cerrarlas. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.
Nuestra hermana Carmen nos va a compartir en la Santa Cena.
Cuando el Señor Jesús instituyó la mesa, lo que llamamos la mesa del Señor, yo estoy convencida, y me habéis oído decirlo más veces, que lo hizo para que recordásemos, porque además lo dijo: haced esto en memoria de mí. Y él escogió dos símbolos: el pan y el vino. En su formación, tanto el pan como el vino tienen que pasar un proceso de ser muchos a ser una sola cosa. Así ocurre con nosotros. Antes éramos muchos y estábamos tan dispersados que unos estaban al otro lado del Atlántico y otros estábamos aquí. Pero ahora estamos aquí y somos uno, porque somos su iglesia, la iglesia en las Águilas. El proceso no es fácil, porque los granos tienen que ser molidos y las uvas tienen que ser machacadas. El Señor Jesús lo sabe muy bien, porque Él fue molido y machacado por nuestras transgresiones. Y en el juicio más injusto de la historia y en su cruel crucifixión, Él vivió esto. Nosotros, cuando estamos tomando estos símbolos, estamos diciendo que estamos de acuerdo, que aceptamos el regalo del perdón de nuestros pecados, que nos arrepentimos para vivir una vida nueva,